Es la hora, relajaos y listo. Comienza Voz al Aire.
Ramón Balbausa, ante todo muchas gracias por dedicarnos estos minutos a nuestro magazine digital Voces al Aire y bienvenido.
Bueno, no gracias, gracias a vosotros que me habéis invitado y lo estoy pasando muy bien.
Bueno, pues encantado. Aficionado al montañismo, a los rallies y a talleres literarios, ¿de dónde sale esa vena de escribir los libros?
Bueno, sale de la necesidad de materializar una ilusión que es producto de la imaginación. Es decir, cuando yo desde niño siempre tenía una imaginación que bueno, en mi casa siempre me decían, oye, para quieto, no sé qué, que estas aventuras, era el clásico niño que corría por ahí, siempre venía con puñetazos, y muy aventurero y muy imaginativo. Y esto me ha llevado a que al final, bueno, todo este bagaje de experiencias a través de la vida, debido a una cuestión de puro azar, pues se ha convertido en una profesión maravillosa. Y azar en sentido doble, porque uno, profesionalmente soy aparejador, pero claro, llegó la crisis del tocho. Y oye, qué chollo para los aparejadores. No teníamos trabajo, claro, había que buscarse la vida. Y digo, hombre, pues mira, para comer, mejor o peor, pues me defenderé. Por lo tanto, a disfrutar. ¿Y disfrutar qué era en aquel momento? Pues mira, que mi hijo me dijo un día que si me interesaba ir a un taller literario, y dije, bueno, ¿y eso en qué consiste? Y dice, pues vas allí y hay un tío que te guía, un personaje, que es el que centra el taller y te orienta de cómo escribir una novela. Y como tú siempre estás escribiendo cuentos, los que nos contabas y todo el tinglado, pues yo creo que es oportuno de que vengas y seguro, papá, que a ti te gusta hacer esto. Y oye, fui y es como un chute en la vena, ahora no lo puedo dejar.
No, o sea que lo de la crisis le vino un poco bien.
Bien, 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 lo he aprovechado de una manera fantástica. Y la verdad es que, claro, me ha cogido en una edad que entre la crisis, los absurdos señores de las normativas de construcción, etcétera, etcétera, pues me han hecho un favor, en el fondo me han hecho un favor.
Bueno, pues muy bien. Vemos que no te ciñes ni te pegas a un propio hilo narrativo, ¿no? Porque encontramos en tus obras desde ingenuidad hasta humor, pasando por el amor. ¿Eso le gusta a la gente, a los que leen o a los que leemos las obras?
Bueno, eso lo tienen que decir los lectores. Soy ecléptico en mi narrativa y es verdad, no me centro nunca en un tema porque creo que a mí me nace la idea siempre de una palabra prácticamente, o en la idea hay una palabra que pesa más que las demás cuando tengo esa idea. Y lo difícil en esta vida es encontrar cómo aquello que te inquieta y que te hace reflexionar lo vas a transmitir de una forma amena a quien después te va a decir, pues estás acertado o no, me has hecho reflexionar o no, o en esto que reflexionas estás equivocado o creo que estás acertado. Entonces, cada historia o cada la moldo un poco a esa necesidad de comunicar con el mayor número de personas. Y lo que sí está claro es que para comunicar con el mayor número de personas tienes que entretener.
No, y que el lector tiene para escoger, ¿no? Dentro mismo autor de que se enseña al amor, a la acción, al humor. Pues sí. Uno como lector también puede enseñarse y gustarle, digo.
Sí, no es normal, ¿eh? Yo veo que la mayoría de los escritores tienen una línea, cogen un tono y siguen toda la vida escribiendo sobre lo mismo. Yo no. Yo creo, sinceramente, sin despreciar a nadie, y creo que además hay grandes escritores que escriben siempre con la misma línea. Pero hay una cuestión que siempre me ha preocupado mucho, y es que hay muchos escritores que escriben muy bien, pero es una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia. Y en mi caso, mi narrativa nunca es una fotocopia de una fotocopia. Es siempre original. Y el hecho de haber, por ejemplo, cogido géneros tales como el juvenil, que me han provocado una inquietud tremenda, porque cuando escribes para un determinado público que está en formación, has de ser muy respetuoso y has de cuidarlo muy bien, porque no puedes, es un público que no lo puedes maltratar porque lo estás ayudando a formarse. Cuando tú escribes para el público adulto, le puedes decir la verdad, de acuerdo a tu criterio, pero cuando estás tratando con público de 12, 13, 14 años, hay que ser muy cauto.
Muy precavido.
Muy cauto, sí.
Otro tema que queríamos preguntarle. ¿Cree que con las nuevas tecnologías que hoy en día, las tabletas, los libros electrónicos, irán desplazando poco a poco al libro de papel?
Sin duda, no al 100%, pero sin duda sí. Vamos a ver. El convencimiento de esto es que yo creo que el libro de papel acabará siendo un objeto de culto. Mira, te lo pondré más claro. Hoy en día, el que tiene un papiro egipcio tiene un tesoro. Bien, pues yo creo que dentro de 200 años, quien tenga un libro de papel tendrá un tesoro. Y que la gente estará acostumbrada a leer electrónicamente. Y la verdad es que si tú miras el cambio generacional, tú, por ejemplo, mira, yo voy mucho en tren, viajo mucho en tren entre mi pueblo y Barcelona y tal. Y la gente lee mucho, más de lo que nos dicen, ¿eh?
Sí, lee, sí, 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 en los vagones.
Otra cosa es que pirateen y eso es otra cuestión. Pero lee. Y en los últimos 5 o 6 años estoy viendo una tendencia en que ves que no aparecen libros de papel y empiezan a aparecer muchos libros electrónicos. Entonces, esto conlleva a tener que aceptarlo, que lo que nos interesa a los escritores es una cuestión fundamental. Dinero no, porque para ganarte dinero has de vender, imagínate que un euro libro que te ganes, para ganarte la vida has de vender cada mes pues 3.000 libros o 2.000 libros, ¿no? Y eso no pasa. Por lo tanto, ¿qué te interesa a ti? Lectores. Y a un lector, para llegar a un lector, el precio es algo muy importante.
Es algo entonces, básico.
Es básico, ¿no? Entonces, un libro en papel que te cuesta alrededor de los 20 euros, claro, lo traduces a un libro electrónico, son 3 euros como mucho. Pues es normal. Y yo supongo que con el tiempo, además, el libro electrónico se impondrá por dos razones muy importantes. Aparte por la tecnología y tal, es que tiene algunas posibilidades que no tiene el libro de papel. Por ejemplo, es colgar notas. El lector puede colgar una nota. Oye, esto pues no sé qué. Y luego recordarlas esas notas. No se tiene que levantar a consultar un diccionario, como a veces nos ocurre. Oye, esta palabra, ¿qué me querrá decir? ¿No? Y lo consulta. Aquí no, aquí en el mismo libro electrónico te vas al diccionario. Oye, ¿qué me quiere? Pum, pum, y luego, ya está, consultado. O sea, tiene unas ventajas que no tiene, que el libro de papel es imposible. Pero, sin embargo, tiene el defecto de que el autor no te lo puede firmar. Con lo cual, yo insisto, el libro de papel acabará siendo, dentro de muchos años, por suerte, en estos momentos todavía el libro de papel tiene un largo recorrido, pero acabará siendo un objeto de culto que el que lo tenga en su casa, pues tendrá un tesoro.
¿Cuál es el libro al que más le debes esa vena de escritor dentro de tus obras?
El que más se ve la vena de escritor, sin lugar a duda, como escritor, cuando lo leas,
el discípulo implicado,
sí. Implicado. A ver, esto es la historia de mis miedos, y entre mis miedos está uno, el ser escritor. Yo antes os decía que yo creo que lo bonito de esto es estar en el camino, y me quiero morir en el camino, porque yo supongo que si un día escribo una obra maravillosa, la lea alguien o no la lea alguien, pero llega al sumón y yo, claro, pensar, ya no me voy a superar, no sé si tendría, o sea, ya he llegado a la meta, ¿qué objeto tiene seguir? A lo mejor me dedico al cine, yo qué sé, no sé, a otra cosa, o a tocar, aprender a tocar la guitarra, no lo sé. Pero yo creo que uno de los desafíos que tiene la narrativa de ficción es ser capaz de generar historias cada vez más complejas y mejor escritas. Y ser valiente y expresar. Por ejemplo, mi primera novela, yo cogí el camino más difícil, narrador en primera persona. Y sin embargo,
no es autobiográfico,
pero es primera persona. Y narrar en primera persona es muy complicado. Pero sin embargo, tiene recursos. Y aquí también es se ve que es un trabajo de taller de narrativa, porque y el desafío con el mentor del taller, ¿no? Con el escritor Edson Lechuga, cual yo decía, no, es que yo seré capaz de meterte cosas que por la propia vivencia del primera persona no puede ser que las conozca, pero sin embargo las pongo. ¿Cómo? Uno, imaginándolas. O sea, el protagonista va por la vida y puede imaginar. Imagina lo que le pasa al policía cuando le llaman. Yo he llamado al diario de Gara, que le han puesto una bomba aquí. Sí. Ahora estarán llamando al tío que es igual, está tomándose un bocata, no sé qué, no sé cuándo, y tendrá que apretar a correr, tal, y no sé cuándo, ¿no? O sea, esa faceta es un truco, es un recurso. Y luego la otra es, cogí un capítulo en tercera persona y lo metí en medio. Y fíjate que nadie me ha dicho, oye, me griñola. No, al contrario. La gente queda satisfecha. ¿Por qué? Porque en ese capítulo tocó un tema muy, muy puñén, que es muy duro, que es el tema del terrorismo de una manera conceptual, en el sentido de cómo, desde la perspectiva del mundo occidental, somos responsables un poco de determinados terroristas, ¿no? De fabricar a determinados terroristas.
Pues Ramón, por último, decirte cuál es la última novela que vas a publicar y cuándo.
Bueno, no sé cuál la publicaré, yo qué sé. En estos momentos tengo dos novelas acabadas. Una es, fíjate bien, es breve, es una novela breve, que es la historia de una barca de pesca.
La historia,
o sea, la biografía de una barca de pesca. Es difícil, ¿eh?, hablar de la biografía de una barca de pesca.
Sí, pero sí, es un objeto.
Es un objeto inanimado, ¿no? Pero a través de la biografía de la barca de pesca puedo hablar de su patrón, de sus vivencias, de tal.
Y el narrador
es la propia barca. Y es curioso que narra su parto, cómo se construye, cómo la construyeron, cómo la trasladaron, cómo la botaron, cómo nace de verdad al mar, ¿no? Bueno, es muy interesante.
Tiene una vida grande, ¿vale?
Y la otra es una historia que es muy compleja, que ya está escrita hace 7-8 meses, pero que no me atrevo...
Todavía se demora en salir.
No, es porque ahora voy a presentar una novela y la quiero sacar el año que viene. Entonces es una historia que me viene de que yo como persona estoy incompleto. Y estoy incompleto porque hay determinados sentimientos que hasta ahora, hasta la presente, y ya son demasiados años, pues no he tenido o no he sentido. Y claro, antes tengo la necesidad de comprender por qué no lo siento. Y conste una cosa, yo sí admiro a algún escritor, es a Stevenson y a su fantástica novela sobre el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque creo firmemente que tenemos un demonio dentro y que el día que sale y aquí no hay más que hablar, ¿no? Pero a mí me falta el sentimiento del odio y me han hecho de muy gordas en la vida. Y sin embargo, a la gente que me ha hecho una de gorda lo ha apartado, pero bueno, pues ahí está, ahí te quedas y a mí déjame en paz, ¿no? Entonces tengo esa necesidad de entenderlo. Y a través de esta historia de entender el odio, pues he creado un personaje que empieza de niño, le pasa una cosa en la infancia y a partir de ahí arrastra toda una vida que una vida, en la novela mueren un montón de personas. Y todas a causa de ese hecho que le pasó en la infancia a un niño.
Pues de nuevo, como te comentaba, agradecerte la gentileza que has estado con nosotros. Éxitos en las novelas, en las próximas novelas a publicar, y muchas gracias.
Gracias a vosotros y espero veros no sé cuándo, dentro de un mes o un mes y medio, no sé cuándo me digan.
Muy próximo.
Yo estaré encantado porque la verdad es que es el tercer centro penitenciario que visito y lo paso muy bien.
Sí, ya había tenido la oportunidad de escucharlo allá en La Modelo y ahorita acá, pues mucho mejor todavía.
Bueno,
muy agradecido.